www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo.
Piden congresistas cubanoamericanos y líderes del exilio a la Casa Blanca la suspensión de los vuelos y las remesas a Cuba. Recuerda a congresista Mario Díaz-Balart culpabilidad de Raúl Castro en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Llega a Santiago de Cuba otro vuelo de ayuda humanitaria procedente de Estados Unidos. Concuerdan Marco Rubio y María Corina Machado que la transición democrática en Venezuela es inevitable y tiene el respaldo de Washington.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy jueves 29 de enero de 2026. Les saluda Alfredo Jacomino y me acompaña como técnico de audio Juan Pendaz. Congresistas cubanoamericanos y líderes del exilio pidieron hoy a la administración Trump endurecer la presión contra el régimen de La Habana, incluyendo la suspensión de los vuelos y las remesas a Cuba. Los representantes Carlos Jiménez y Mario Díaz-Balart, junto a Orlando Gutiérrez Boronat y miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana, afirmaron que cortar todas las fuentes de ingreso es clave para forzar una transición democrática. Jiménez reconoció que las medidas serían duras para muchas familias, pero sostuvo que ninguna transición ha sido fácil y calificó al régimen como un cáncer al que hay que quitarle recursos. También denunció el envío de crudo desde México hacia La Habana.
Lo que hoy estoy pidiendo hoy es a la presidenta de México, Sheinbaum, que por favor pare de enviar petróleo a Cuba, por favor. ¿Por qué le estás enviando miles de millones de dólares a este régimen que está oprimiendo su pueblo, que está oprimido su pueblo por más de 65 años, que no hay ningún tipo de libertad? ¿Y por qué le están mandando por gratis petróleo a Cuba cuando tú tienes necesidades en México para tu propio pueblo? Segundo, le estoy pidiendo a la administración que pare todos los vuelos a Cuba, de Cuba y para Cuba. ¿Por qué? Porque eso le pone dinero y está siendo más largo el tiempo que puede durar este régimen. Y finalmente, también le estoy pidiendo que paren las remesas a Cuba. Yo sé que es difícil para muchas personas, pero tienen que ver que esto como un cáncer. El régimen es un cáncer en nuestro hemisferio. Es un cáncer en contra de los intereses de los Estados Unidos. Es un cáncer entre los intereses del propio pueblo cubano. Así que tenemos como un cáncer que se cura un cáncer. Muchas veces la medicina es dura, pero al final se cura el paciente. El paciente es Cuba. Tenemos que llegar a esa cura lo más rápido posible. Tenemos que quitarle todos los ingresos a estos bandidos que están en cargo.
Por su parte, el congresista por Florida, el cubanoamericano Mario Díaz-Balart, recordó el crimen del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
Hace 30 años, el régimen derrumbó a dos avionetas en áreas internacionales, asesinando a tres norteamericanos y un residente de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia en esos momentos estaba trabajando para enjuiciar a Raúl Castro por el asesinato de norteamericanos. El cargo de asesina, y eso lo engavetó el mismo presidente Bill Clinton en otras medidas para tratar de ayudar al régimen de Castro. El asesinato no tiene fecha de vencimiento en la ley de los Estados Unidos. Así que no se sorprendan si el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solamente tiene que revisar lo que ya se había hecho, pero que Clinton engavetó, actualizarlo, y no le debe sorprender a nadie si se ve ahora que eso surja de nuevo y que Raúl Castro ya no sea un llamado jefe de Estado, que por cierto nunca fue electo, nunca, no tiene ninguna legitimidad. Esto no es como una finca que se le puede trasladar a un hermano. Pero además de eso, yo creo que es muy probable que además él no sea un llamado jefe de Estado, pero que sea uno con un encauzamiento en los Estados Unidos por asesinato del norteamericano.
Los señalamientos del Comité de Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores Migrantes de la ONU a Honduras reverdecen las denuncias sobre la explotación de trabajo esclavo y trata de personas de las misiones médicas cubanas. Yolanda Huerga entrevistó a Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una organización que desempeña un papel fundamental en la denuncia internacional de las misiones médicas cubanas, a las que califica como un sistema de esclavitud moderna y trata de personas.
Las imputaciones sobre las brigadas médicas cubanas en Honduras se fortalecieron luego del reciente examen del país centroamericano ante el Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes de Naciones Unidas. Durante su 41 periodo de sesiones el pasado diciembre, el organismo de la ONU evaluó al Estado hondureño sobre el cumplimiento de la Convención Internacional en la materia y expresó preocupación por las condiciones laborales del personal sanitario cubano que opera en Honduras.
Este paso del Comité de Trabajadores Migrantes, por fin, nos da la razón y permite que podamos tener un diálogo constructivo con el nuevo relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Gehad Madi, para que poco a poco todo Naciones Unidas y no solo algunas partes discretas tomen conciencia de la situación de esclavitud de los profesionales participantes en las misiones médicas cubanas en el exterior.
Indicó Javier Larrondo.
Hay que tener en cuenta que el señor Madi estaba en el Comité de los Derechos del Niño cuando este condenó a Cuba por la separación forzosa de padres e hijos por la infame ley de los 8 años que se aplica a los profesionales cubanos. Por tanto, todo esto son síntomas esperanzadores de que podemos apoyar un cambio de conciencia en Naciones Unidas con respecto a esta esclavitud en un futuro cercano.
Prisoners Defenders y otras organizaciones internacionales sostienen que el esquema de contratación del personal cubano constituye una forma de trabajo forzoso o trata de personas debido al impago de la mayor parte del salario, la confiscación de pasaportes, la vigilancia constante, la restricción de libertades básicas y represalias si abandonan la misión. El gobierno de Xiomara Castro afirmaba que los especialistas cubanos llegan a zonas donde los médicos locales no desean trabajar y defendía las brigadas como una ayuda necesaria para cubrir la falta de especialistas en áreas como oncología, hematología y cirugía pediátrica en hospitales de Tegucigalpa y San Pedro Sula. El Colegio Médico de Honduras ha mantenido una postura firme contra estas misiones, alegando que hay cerca de 11.000 médicos hondureños desempleados que podrían ocupar esas plazas, así como que el costo del convenio de casi 160 millones de lempiras es muy elevado. También presentó denuncias ante el Ministerio Público, alegando que los médicos cubanos no cumplen con los requisitos de acreditación profesional exigidos por las leyes nacionales. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Caritas Cuba informó la llegada a Santiago de Cuba del tercer vuelo de ayuda humanitaria destinado a las personas afectadas por el huracán Melissa. El envío arribó al Aeropuerto Internacional de la ciudad con una representación de la Arquidiócesis de Miami, encabezada por el padre Joaquín Espino, rector de la Ermita de la Caridad, y la religiosa Sor Eva Puelles. El vuelo transportó 648 kits de alimentos y 510 de higiene, donados por el pueblo de Estados Unidos, que serán entregados de manera gratuita a familias damnificadas de la comunidad San José en Santiago de Cuba. La distribución se realizará de forma gradual por voluntarios de Cáritas con el acompañamiento de Catholic Relief Services, priorizando a madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad y con movilidad reducida, siguiendo estrictos criterios humanitarios y de salvaguardia. Entretanto, la crisis energética y alimentaria se agrava para los cubanos en medio de una ola de frío. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
La combinación de apagones prolongados, bajas temperaturas y la escasez de alimentos agravan los problemas cotidianos de los cubanos por estos días, según testimonios recogidos por Radio Martí. Apuntan los reportes que en diversas localidades solo se disponen de 2 a 3 horas de electricidad al día. Desde el municipio de Marianao, en La Habana, Jorge Armas, un residente, calificó la situación energética actual como insostenible.
Ahora volvió a venir la luz, se va y viene, pero normalmente, 8, 9 horas, 10 horas, las horas que le di la gana a la dictadura, esto se va a caer por los apagones. Deja que se vaya el frío y empiece el calor para que tú veas.
Por su parte, el opositor Julio César Álvarez señaló que en Holguín se viven ciclos de 3 horas con corriente por 6 horas de apagón.
Es decir, 3 horas de corriente, 6 horas de apagón. Que los apagones son terribles, 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 terribles. Ya los refrigeradores no se congelan. Casi las 24 horas del día, oscuro.
Asegura Álvarez que las interrupciones en las señales de radio y televisión se están dando con mucha frecuencia en la provincia.
Cada vez que se va la corriente en la Torre de la Loma de la Cruz, generalmente se va la señal de radio y televisión y no se puede ver, oír, escuchar nada, nada. Estamos en cero entonces.
Para este jueves 29 de enero, la Unión Eléctrica de Cuba, UNE, prevé un déficit de 1.765 megawatt, lo que impedirá cubrir más de la mitad de la demanda nacional durante el horario pico. Esta situación se debe a que 9 bloques de generación están fuera del sistema, 6 por avería y 3 por mantenimiento. La activista Evelyn Pineda reside en el municipio Guanabacoa, en La Habana. Desde allí nos ofreció su testimonio sobre el impacto de esta situación en la localidad.
Bueno, ayer estuvo el día entero la población, bueno, que no tiene planta, todo el mundo sin comer nada, sin desayunar, sin almorzar y sin comer nada. Los niños llorando porque tenían hambre.
Asimismo, Yanaisi Curbelo, vecina del municipio 10 de octubre, afirmó a Radio Martí que aunque el descenso de las temperaturas alivia un poco el calor y la presencia de mosquitos durante los apagones, la falta de alimentación se vuelve muy difícil bajo las condiciones de frío actual.
Electricidad nos la están quitando 18 y 20 horas diarias. Está un poco mejor con el tema de los mosquitos. No porque hayan limpiado la sociedad, porque la sociedad está igual que siempre. Pero el frío se lo lleva. Pero frío, yo creo que no hay nada más malo en la vida que el frío y el hambre. No se puede dormir.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Las historiadoras Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres serán juzgadas el próximo viernes en un juicio que ha despertado una ola de rechazo en redes sociales, símbolo del malestar ciudadano ante la crisis y el desgaste institucional en Cuba. Yolanda Huerga informa.
Tras un año y 7 meses de haber sido instruidas de cargos, el juicio contra las intelectuales Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres fue programado para el viernes 30 en el Tribunal Municipal de Matanzas. La Fiscalía pide 4 años de privación de libertad para López Hernández y 3 para Pantoja Torres.
La pretensión, obviamente, es rebajar el costo político de la condena, pero por un problema de coherencia, dignidad y de conciencia, nosotros no podemos aceptar otra cosa que no sea la exoneración total de los cargos, que son falsos.
Recalcó la académica matancera.
Nosotros fuimos golpeadas, nosotros fuimos maltratadas. Nuestros derechos fueron violados ese día. Nosotros no hicimos nada contra esa oficial de policía que nos acusa de atentado.
El 18 de junio de 2024, las dos historiadoras se dirigían a La Habana, donde tenían previsto llevar a cabo la protesta pacífica que el 18 de cada mes realizan junto a otros activistas para reclamar al régimen una serie de demandas políticas y socioeconómicas. Fueron arrestadas y conducidas a la estación policial de La Playa en la capital matancera. Durante la detención, los agentes policiales hicieron uso desmedido de la fuerza y propinaron golpes a las activistas.
Intentaremos defendernos sabiendo que en un juicio en Cuba, la justicia no es lo que prevalece, sino las determinaciones de la seguridad del Estado, de la policía política.
El anuncio del juicio desencadenó en Facebook un clima de opinión abrumadoramente favorable hacia las historiadoras, predominando la solidaridad, el respaldo y la indignación frente a lo que se percibe como un proceso injusto. Ambas estudiosas han advertido que no aceptarán ningún tipo de sanción y que no negociarán su libertad a cambio de silencio porque se consideran inocentes.
No esperamos justicia de un sistema que no la ofrece a nadie, ni de un país donde la injusticia es lo que prima y donde el sistema judicial es totalmente inoperante y lejos de administrar justicia lo que hace es todo lo contrario.
Subrayó Jenny Pantoja.
Los jueces, los fiscales, todos están en función de apuntalar al régimen, apuntalar al sistema y obviar incluso las propias leyes aprobadas por la Asamblea.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Pasamos a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio afirmó el miércoles ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que la grave crisis en Cuba no se debe a la ideología marxista, sino a la incompetencia del régimen que gobierna la isla desde hace más de 6 décadas. Incluso dijo que ni Vladimir Ilich Lenin estaría en acuerdo con el modelo económico cubano actual, al que calificó de fallido. Rubio aseguró que Cuba no tiene una economía funcional y rechazó que el embargo estadounidense sea la causa del colapso, citando como ejemplo que el país históricamente fue uno de los mayores productores de azúcar y que hoy tenga que importarla. El jefe de la diplomacia estadounidense reconoció abiertamente que Washington desea un cambio de régimen en la isla, aunque aclaró que no pretende imponerlo directamente. Señaló que una transición democrática sería beneficiosa tanto para los cubanos como para Estados Unidos y reiteró que el embargo solo será levantado tras un cambio político tal como lo establece la ley Hans-Bottom. Entre tanto, el presidente Trump anunció hoy que su homólogo ruso, Vladimir Putin, le prometió que dejará de bombardear Ucrania durante una semana después que los ataques rusos hayan dejado a miles de ucranianos sin electricidad en medio de las extremas condiciones climáticas. Durante una reunión de su gabinete retransmitida por la Casa Blanca, Trump dijo: «Debido al frío extremo, le he pedido personalmente a Putin que no ataque Kiev ni otras ciudades y pueblos durante una semana y ha accedido. Ha sido muy agradable». Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, explicó que esta medida se discutió durante los contactos trilaterales en Emiratos Árabes Unidos con Rusia y Estados Unidos y ha agradecido a Trump sus esfuerzos en este sentido. Y la Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio en Washington, asegurando a su salida que la transición democrática en Venezuela es inevitable y que cuenta con el respaldo de Estados Unidos. Los detalles con Ricardo Espinosa.
La líder opositora venezolana, a su salida de este encuentro a puerta cerrada, agradeció la conversación con el alto funcionario, interpretando la reunión como una clara señal del interés prioritario de la administración Trump que otorga la crisis de Venezuela.
Que la transición a la democracia tendrá lugar porque tenemos el respaldo de las democracias más importantes del mundo y muy especialmente del gobierno del presidente Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio, que es, sin lugar a duda, una de las personas que mejor entiende lo que ocurre en el hemisferio.
Machado enfatizó en la prioridad para la liberación de todos los presos políticos.
Antes del 3 de enero, ¿quién hubiera podido pensar que habrían más de 300 presos políticos liberados? Desde luego, faltan 720. Y hay muchos que además, como lo he dicho en estos días, ni siquiera se habían sido reportados.
Además, la opositora habló sobre el trabajo realizado para la transición y no para la estabilidad del régimen.
A trabajar como hemos trabajado hasta ahora, asegurando que se restituyen en Venezuela las instituciones que garanticen la justicia, la verdad, la soberanía, el reencuentro de los venezolanos. Todo aquello que podamos hacer para favorecer la transición, no la estabilidad.
La Premio Nobel de Paz llamó al respeto de la voluntad popular de Venezuela.
Queremos que se respete la soberanía popular y que podamos avanzar en un proceso de transición que permita, sí, que vengan grandes inversiones a Venezuela en un estado donde exista transparencia, donde haya respeto a la ley y seguridad y rendición de cuentas.
Hace pocos minutos, María Corina Machado ofreció declaraciones.
En un hecho que marcó un punto de inflexión en el panorama mediático del país, el canal de televisión abierta Venevisión rompió su prolongado esquema de autocensura al realizar un avance informativo con las declaraciones de María Corina desde Washington.
Vamos a escuchar.
Y yo, aunque no estoy físicamente en Venezuela,
la reacción del régimen no se hizo esperar.
Escúchame, Venevisión, escucha ahí. Sin estridencia mediática, su figura se diluye.
María Corina Machado subrayó que el camino hacia la libertad en Venezuela está en marcha.
Hay hechos concretos que están ocurriendo, donde ya empezamos a ver cómo el aparato represivo empieza a debilitarse.
Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
Continuamos ahora con más noticias. Las autoridades de Suiza confirmaron la congelación de decenas de cuentas bancarias vinculadas a personas asociadas al régimen chavista en Venezuela por un periodo inicial de 4 años, ante el riesgo de que los fondos puedan ser transferidos en medio de la inestabilidad política del país. La medida fue ordenada por el Consejo Federal Suizo al amparo de la Ley sobre Congelamiento y Restitución de Activos Ilícitos de Personas Políticamente Expuestas. El gobierno suizo identificó entre los afectados al líder del régimen, Nicolás Maduro, su esposa Silvia Flores y otros allegados. Y los ministros de Exteriores de la Unión Europea aprobaron hoy un nuevo paquete de sanciones contra Irán en respuesta a la represión del régimen de Teherán contra las protestas que en las últimas semanas ha dejado miles de muertos. Las medidas incluyen sanciones adicionales contra responsables iraníes por violaciones de derechos humanos y nuevas restricciones para dificultar el acceso a Irán a componentes clave para la fabricación de drones y misiles, con el objetivo de limitar su apoyo militar a Rusia en la guerra contra Ucrania. Los 27 también abordarán la posible designación de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, un debate que se celebrará tras un encuentro con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, afirmó que esta medida enviaría un mensaje claro a Irán: la represión contra su pueblo tiene un precio.
El Pepe.
Deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con el béisbol de las Grandes Ligas. El receptor cubano de 24 años de edad, Omar Hernández, fue invitado a los campos de entrenamiento de pretemporada de los Reales de Kansas City con el objetivo de ganarse un cupo con el equipo. Fue uno de 25 peloteros que fue invitado a los campos de pretemporada. El año pasado, jugando en las ligas menores, este receptor de 24 años, Omar Hernández, tuvo promedio en base de 273. Distinta suerte para otro pelotero cubano, el jardinero Yanquiel Fernández, de 23 años de edad. Bueno, él fue, entre una cosa y otra, básicamente votado por los Rockies de Colorado. Se llama designado para asignación. El equipo tiene 5 días para canjearlo antes de sacarlo del equipo o mandarlo a las ligas menores. En la temporada pasada, Yanquiel Fernández tuvo promedio en base bastante bajo, solamente 265, con 4 jonrones, 11 carreras impulsadas, 5 dobletes en 147 turnos al bate y 52 partidos jugados. Ahora pasamos al tenis profesional. Tenemos ya la final femenina que se va a jugar el sábado por la madrugada en el Abierto Australiano de Tenis. Arina Sabalenka, la gran favorita y número 1, se va a enfrentar contra la muchacha de Kazajstán, Elena Rubakina. ¿Cómo llegamos aquí? Arina Sabalenka eliminó en 2 sets consecutivos, 6-2, 6-3, a Elena Svitolina, mientras que Jessica Pegula, la número 6 norteamericana, perdió en 2 sets consecutivos contra Elena Rubakina, 6-3 y 7-6 con 9 rompeempates. Mañana viernes vamos a saber cuándo y quién va a avanzar a la final masculina. Las 2 semifinales, Carlos Alcaraz, número 1, contra el número 3, Alexander Zverev, y Novak Djokovic, el número 4, contra el número 2, Jannik Sinner. Los ganadores van a jugar el domingo por la final masculina del Abierto Australiano de Tenis. En el baloncesto profesional de la NBA, los Lakers de Los Ángeles perdieron en Cleveland y fue por paliza, por 30 puntos, 129-99. LeBron James jugó 27 minutos, pero solo metió 11 puntos, 3 canastas de 10 intentos desde la botella. triples, ninguno de 3-0. Luka Doncic con 29 puntos y aún así los Lakers cayeron en este partido. El Miami Heat perdió en casa contra Orlando Magic 133-124 y los Celtas de Boston perdieron en casa contra los Halcones de Atlanta. Esta noche en la NBA, el Miami Heat contra el Chicago Bulls a las 8 p.m., mientras que los Nuggets juegan contra los Nets, los Pistones contra Phoenix, Oklahoma City Thunder contra los Timberwolves de Minnesota. Bueno, ya el Real Madrid sabe que va a tener que jugar un playoff para poder clasificar a los octavos de final de la Champions League. El sorteo va a ser el viernes por la mañana y la única pregunta es si el Real Madrid va a tener que realizar un viaje al Círculo Polar Ártico para enfrentarse al equipo noruego de Bodo Glimt, que ya derrotó en casa al Manchester City. Hay que tener mucho cuidado. O la opción 2 para el Real Madrid sería viajar otra vez a Portugal y enfrentarse otra vez al Benfica, tal y como hizo el miércoles y perdió 4-2. Mientras tanto, el Atlético Madrid va a tener que enfrentarse o al Brujas de Bélgica o al Galatasaray de Turquía en los playoffs si espera avanzar a los octavos de final de la Champions League. El Barcelona, bueno, ellos sí lo hicieron bien. No tendrán que jugar un playoff porque clasificaron entre los primeros 8 y eso significa que tienen el pasaporte directo a los octavos de final de la Champions League sin tener que jugar 2 partidos de playoff o repechaje para poder avanzar al exclusivo club de los 16. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí. Why wanna tell me
how to live my life? No era su día, simplemente no lo era. Una mujer en un puente que pasa sobre un río en Tennessee se agarra levemente a la baranda pensando en lanzarse a la muerte. Nadie sabe qué pasaba por su atribulada mente para tomar tal decisión. La gente pasa y no percibe el peligro, y sigue de largo, mientras una cámara de seguridad graba el suceso. Entonces, una pareja se acerca y, percatándose de la situación, deciden tomar partido en la gravedad del asunto. Pero no era una pareja cualquiera. El hombre es Jon Bon Jovi, el famoso cantante, y ella, su productora. Según el video, la ayudante de Bon Jovi inicia la conversación mientras él observa a unos pasos. En unos segundos, el cantante se les une y conversan. Tras el diálogo, la mujer se gira hacia ellos, quienes la ayudan a volver al lado seguro de la barandilla. Una vez a salvo, Jon Bon Jovi abraza a la mujer. Bon Jovi se encontraba en el puente rodando un video musical para su canción The People's House. El puente permaneció abierto al público durante la grabación. Sin lugar a dudas, un día de suerte para todos, un renacer, llámelo como quiera.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí. Les habló Alfredo Jacomino y me acompañó en el estudio como técnico de audio Juan Pendaz. Hasta mañana.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball! Al Duro y Sin Guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.